Hola y bienvenidos de vuelta a Calladitas No Más. Hoy estamos yo con Daira hablando con María Fernanda Arango. María Fernanda tiene 21 años, se graduó del Episcopal en Panamá y ahorita estudia psicología en Tampa con la misión de especializarse un día en equinoterapia. Bueno, María Fernanda decidió hablar con nosotras por razones personales y voy a dejar que mejor ella que yo le explique.
Hola, mi nombre es María Fernanda, como me presentaron ya, y la verdad es que yo me acerqué a ella porque he vivido un par de experiencias que me han marcado y últimamente como que lo que me ha llenado bastante es acercarme a Dios, y yo sé que en verdad con lo que les voy a poder explicar va a ser una bonita experiencia y ojalá y les logre como quedar, sembrar una semilla que puedan después cosechar.
Bueno, la primera pregunta fuera, ¿creciste en un ambiente religioso o...?
Sí, desde niña a mí siempre se me inculcó que Dios, que esto, que la Virgen, que lo otro, pero nunca fue para mí algo como que, wow, o sea, no me era, bueno, voy a rezar de noche y ya, listo. De ahí hace poco que en verdad empecé a vivir un par de experiencias bien tough. Estefanía, una amiga mía que estaba en la escuela,
que ella apareció en el podcast,
ella fue la que, ella siempre como que había asistido a un grupo y yo había estado birreando con la gente, y ella después de un tiempo me dice, ¿por qué no te unes? Ven conmigo, no sé qué. Y yo, bueno, chao, cool. La verdad es que al principio fue como que, en verdad, un poco raro cuando lo pensé, unirme a un grupo de la iglesia, nunca, nada. Pero en verdad cuando me uní, encontré a personas que, wow, de verdad que han cambiado mi vida. La experiencia en sí ha sido súper bonita, encontrar a Dios, llenarme de Él, de un amor, de una paz, que es la que me ha llevado como que a poder salir del hueco en el que quedé metida, a poder como que sobresalir en todo lo que he estado haciendo, una fuerza para poder llevar a cabo como que todas las cosas que me han estado pasando, y como que igual aceptar la muerte de mi papá, su enfermedad y todas las cosas que se han presentado en mi vida, pues.
¿Y hace cuánto tiempo que estás yendo a estos grupos de la iglesia de oración?
Desde junio de este año fue que me uní.
Año pasado.
Ah, bueno.
Exacto, el año pasado. Sí.
Ha pasado demasiado rápido que ni... Sí. Pero sí, desde junio.
Y vives en Tampa, ¿cierto? Porque estudias en Tampa. Y cuando estás allá, ¿tienes algún tipo de grupo o algún tipo que si la universidad lo ofrece o nada más?
Bueno, ahorita que acabo de volver, y que ayer precisamente fue que hablé con los organizadores de la iglesia en donde estoy, que les pedí que si me pudieran ayudar a conseguir un grupo allá, para en verdad no alejarme, porque, o sea, mientras que estoy allá y estoy sola es cuando en verdad más lo necesito, así que sí, estaré pendiente de no salir de eso.
Y sabes que eso que dices es bastante común, o sea, en la universidad, que uno pensaría que fuera lo opuesto de repente, con muchas personas que así crecieron, digamos que yendo a mis obligados, o porque cuando los domingos voy a misa y esa es mi casa y yo no pregunto.
Sí, exacto.
Y en la universidad, por motivos totalmente diferentes, varios amigos míos han sentido así de la nada como esta...
Dije, tengo que ir, dije,
sí, sí.
Como que debería ir.
Ajá, dije, o sea, como que en un momento ir, que ellos no se lo esperaban, y eso que uno se imagina que irse afuera de la universidad es esta, un momento rebelde y todo diferente, y han encontrado, o sea, esta paz y esta como... O sea, esta paz y este sentimiento tan bueno que les da ir a la iglesia.
Es como encontrar un refugio en Dios que te llena demasiado. Claro. O sea, eso de verdad que ha sido algo que a mí me ha ayudado a aceptar la muerte de mi papá. Y eso que mucha gente me ha preguntado, dije, mira, ¿cómo tú no le has dicho a Dios? Dije, o sea, ¿cómo me has quitado a mi papá? ¿Cómo me has hecho esto? ¿Cómo? O sea, si me quiere, ¿por qué me hace pasar por esto? Pero yo sé que como Él me quiere, Él me ha puesto estas pruebas en mi vida, que es como que Él me prueba, Él prueba mi fe, y simplemente me ha tocado dejar mis problemas y dejar todas mis cosas en sus manos, y que Él será el que decide qué y cuándo es que van a pasar las cosas en mi vida, pues.
Claro, eso requiere también mucha madurez de tu parte, pues. Obviamente... yo siento que la parte más fácil es decir como que, man, ¿por qué Dios eres así conmigo? Pero en verdad, o sea, es un bonito pensamiento, en verdad, y yo pienso que es cierto, que las cosas pasan por algo y, chuso, sí, nada más hay que buscar diferentes maneras de
ver las cosas.
Ajá, de verlo y de aceptarlo.
Cuéntanos de la relación que tenías con tu papá y un poco lo que fue acercarte a él para luego perderlo.
Bueno, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 5 años. La mayoría de lo que yo recuerdo era divorcio, peleas, demandas intrafamiliares, que sí, esto, que lo otro. Él se fue a criar a otra niña. Mi hermano y yo fuimos los que en verdad más sufrimos con mi mamá. Todo fue amenazas, todo fue problema. Él nunca estuvo. Y como que de a poquito fue que, o sea, nosotros somos 5 hermanos, que mi papá se casó primero, tuvo 3 hijos, que ya están casados con hijos. Uh-huh. De ahí se casó de vuelta, no tuvo, se casó con mi mamá y después nos tuvo a mi hermano y a mí. Y después se volvió a casar, que ya se casó con alguien que ya tenía una hija. Uh-huh. Cuando él se separa de mi mamá, él se fue a criar a esta muchacha. Y obviamente como que a nosotros eso, obviamente eso nos afecta. Pero a pasar del tiempo, uno de los menores, de los más grandes pues, fue el que, más o menos por decirlo así, se fue acercando a mí y me fue como que metiendo a mi papá por ahí. Y dije, no, que por qué no hablas con mi papá, por qué no hablas con esto. Y yo, bueno, lo fui medio que aceptando. Y más o menos como que del 2015 para acá es que yo he ido hablando con mi papá y todo eso. Y hace 2 años que fue que yo me fui, fue que él cayó enfermo. Y eso en verdad a mí como que nunca me afectó ni me hizo dije, chus, yo me tengo que acercar a mi papá porque no. La verdad es que yo nunca lo vi así, yo siempre lo vi como que bueno, él se fue, o sea. Y él y yo teníamos como la misma personalidad y éramos súper chocantes. Bueno, si él nos hacía las cosas como él quería, cuando él quería, no, entonces ya no hay nada. Y yo, bueno, o sea, si no es como tú quieres y no se hace como no quiero lo tuyo, yo lo hago a mi forma. Uh-huh. Y eso fue como que el problema en el que como que nos encerramos estos últimos meses, que fue por lo que yo me decidí acercar a Dios. Y más o menos como que ya sus últimos meses, él como que sí fue aceptando que bueno, yo tengo que aceptar las cosas como María Fernanda dice, para poder no estrellarme con ella. Uh-huh. Y más o menos como que ahí fue donde empezamos a llevar la relación bien, en que él aceptara lo que yo decía y yo aceptara lo que él decía, y entendiéramos que entre blanco y negro hay gris. Y ahí ya más o menos fue que nos empezamos a llevar. Y una semana antes de que como que él se enfermara y todo, él fue a verme a Tampa y a mí me tocó cuidarlo. O sea, ya estando él súper mal, yo no sabía que él iba a llegarme así a Tampa, porque tenía un tumor cerebral que ya le estaba afectando, ya como que el raciocinio, o sea, todo pues. Y bueno, ahí como que empezamos a llevarnos, fue en verdad que yo no me podía pelear con él como yo iba a pelear con alguien enfermo, y él cómo iba a pelear conmigo si yo era la que lo estaba cuidando. Claro. Entonces era como que una simbiosis literalmente, que él dependía y yo dependía. Y literalmente llegó a pedir que por favor, yo tenía que ser su enfermera en los últimos días. Yo inclusive me regresé antes de sorpresa, él no sabía que yo iba a venir. Y yo vine, lo atendí, lo cuidé. Unas semanas después vino mi hermano, porque mi hermano está estudiando en México, está estudiando medicina. Okay. Y entonces estuvimos acá los dos con él, lo acompañamos. Y en verdad, gracias a Dios nos dio la oportunidad de poder como que pasar esos últimos días con él y regalarle eso a él, pues. Uh-huh. Y mi hermano, gracias a Dios, siempre se llevó súper bien con él. Él era bueno, si él dice por aquí, yo me voy por aquí. Y, o sea, yo siento que él se logró ir y yo logré como que finiquitar todo lo que yo necesitaba con él. Yo la verdad es que nunca tuve ni resentimiento ni por qué perdonarlo. O sea, hizo lo que hizo, pero yo como que no tenía eso en mi mente, como que mi papá me hizo esto y esto y esto, no. Uh-huh. Sino que yo vivía en el presente y yo lo único que quería era mi papá, pues. Entonces el tenerlo era lo único que yo quería y necesitaba. Y yo partía de eso. Yo lo quiero, entonces yo voy a luchar por tenerlo en mi vida. Uh-huh. Ya lo que hizo, lo que no hizo, chao. Así que como que yo me guié en eso, me fui con eso y traté de llevarme lo mejor posible con él y seguir luchando por tener una buena relación con él, pues.
Claro, y dentro de todo igual tuvieron un final súper bonito, pues, ¿sabes? Como que esos últimos días son súper... O sea, me imagino que fueron súper como peaceful para él y súper buenos para... O sea, súper buen sabor con el que te quedaste,
sí,
después de todo.
Sí, se lo juro que fue lo mejor con lo que yo me pude haber quedado. Esa semana en Tampa fue belleza.
Siento que es algo sumamente grande y algo que no muchas personas fuéramos capaces de eso que dices, de que tu papá y tú no tienen una mejor relación, pero tú lograste vivir en el presente, especial en esos últimos días ya. Y... como que lograr pensar en yo quiero a mi papá y no, como diríamos en inglés, no como que get stuck. Uh-huh. En todos estos sentimientos. Como que, ¿qué le dirías a alguien que de repente está pasando por algo parecido y que no se imagina cómo ellos pudieran superar eso y look past that?
Chuso, en verdad es bien difícil y yo no sé ni siquiera yo cómo lo hice. Uh-huh. O sea, yo solamente escucho a mi mamá y dije, tu papacito te hizo esto, y yo dije... O sea, es que si yo me quedo ahí o me quedo pensando en todas las cosas que... Porque siguen saliendo un poco de problemas y siguen saliendo un millón de cosas que él hizo. Y es como que, en verdad, o sea, si yo no hubiese borrado eso, yo nunca hubiese logrado tener lo poquito que tuve con mi papá. Uh-huh. Y de verdad que yo aprecio ese tiempo, porque en verdad la familia es todo lo que uno tiene y sin eso no hay más nada. Y como que a pesar de las experiencias negativas que uno tiene que como que aprovechar eso y ver cómo uno usa esas experiencias para cosas positivas. O sea, yo saqué adelante mi vida sola, porque mi mamá estuvo estancada en el hueco en el que él la metió. Mi hermano, o sea, es menor, no me iba a sacar de ningún hueco, entonces yo tuve que aprovechar todas esas cosas que a mí me habían pasado para decir, ¿sabes qué? Yo voy a salir adelante, yo voy a ser una buena persona, voy a estudiar, voy a ser, o sea, alguien pues. Uh-huh. Entonces yo dije, voy a aprovechar esto. Y usé todas esas cosas y todas esas experiencias para salir adelante y para ser, en verdad, quién soy hoy. Y sé que todas las cosas que me han pasado, yo pude haber tomado otro camino, pero decidí irme por este. Y siento que en verdad, es lo que le dije a mi mamá en estos días, yo me siento completa. O sea, tengo a mi familia, tengo a Dios, tengo gente que me quiere. Yo antes decía que estoy sola, o sea, estaba en Tampa y estaba sola. Ok, tenía a mis amigos, pero como que no es lo mismo. Y en verdad ahorita, un consejo que me dejó mi papá fue, si yo no sé como que apreciar mi compañía, como que no voy a poder apreciarla de más nadie. Si yo no me quiero a mí, no voy a poder querer a más nadie. Y como que ahí fue donde empecé a entender que en verdad, o sea, ahí empecé a entender eso, pues. O sea, en verdad es bien tough entenderlo y cuesta bastante entenderlo, pero uno tiene que salir adelante por su cuenta.
Claro, igual también yo pienso que una cosa es asimilarlo, ¿sabes? Como que saber, o sea, como que textualmente dije, okay, yo tengo que poder apreciar mi compañía y saber quererme, y una cosa es lograrlo, ¿sabes? Ajá. Como que actually poder, dije, disfrutar tu compañía, y obviamente es un proceso súper largo, bueno, largo para algunos, corto para otros, todo es diferente para todo el mundo, pero, o sea, es un proceso que al final del día es súper, o sea, tiene frutos súper bonitos y es súper...
Es súper enriquecedor, pues.
Ajá, sí. Exacto, y es súper importante, pues.
Sí.
Pero a la misma vez siento que es una de las cosas como que más difíciles, exacto, para hacer.
Es como...
O sea, como que aunque sabes que te trae tantas cosas buenas y sabes que es algo que te beneficia a ti y a tantas otras personas alrededor tuyo, es tan difícil. Siento que todos hemos pasado por cosas diferentes en la vida y independientemente de qué sea, creo que todos podemos saber que esa relación es una de las cosas que más cuesta.
Claro, es, sí. Y también es easier said than done. Uh-huh. Que eso es lo que quería decir, pero como que no se me decidió.
Te lo juro que yo me empecé a comprar un millón de libros de autoayuda para quererme, para todo. Porque en verdad, o sea, con eso te lo juro que he salido adelante y he logrado como que meterme en mi cabeza y que tú puedes, lo vas a lograr. Está bien que tu papá no esté, pero vas a ver que lo vas a lograr. O sea, a pesar de que no esté aquí presente, él está en tu corazón y lo vas a seguir manteniendo. Me dio un millón de consejos y un millón de cosas súper bonitas. Y como que, imagínate, si yo hubiese dicho, dije, yo no quiero a mi papá, mira todo lo que me hizo, como que no hubiese sacado todos los frutos que tengo ahorita y no hubiese sembrado todas las semillas que él sembró, que en verdad, o sea, con eso voy a lograrlo. Uh-huh. Y sé que si Dios como que ha puesto todas estas cosas en mi vida, por más tough que sean y por más que yo diga, dije, chus, ¿ahora cómo voy a salir adelante sin mi papá? ¿Quién me va a dar consejos? No sé qué. Yo sé que Dios lo que quita te lo pone de otras maneras.
Sí.
Y no me va a desamparar, o sea, no me va a dejar sola.
Sí.
Y una pregunta, ¿esta decisión de estudiar psicología tuvo algo que ver con todas tus experiencias de vida o fue algo que simplemente te llama la atención en la escuela? O...
Chus, eso sí que fue algo de la nada. Cuando yo me gradué, yo no sabía ni tenía la menor idea de lo que yo quería. Yo me metí a estudiar arquitectura un año y medio en la USMA. Cuando voy a ver eso no me gustó porque era puro número, yo soy cero número. Y mi papá me dice, bueno, pero ¿por qué no te metes al US Coast Guard? Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Me fui a Miami 3 días, fui, hice mi entrevista. Pero cuando vi en verdad lo tough que era, yo dije, chuso, no voy para allá.
Uh-huh.
Y a mí siempre me han encantado los animales, veterinaria era mi primera opción. Yo, bueno, vamos a investigar.
Ah, yo quería hacer eso cuando era chiquita.
Sí.
En veterinaria, pero después yo como que uno cuando investiga y tienes como que estudiar, como que para ser doctor es chuso. ¿Será, es que, ¿será que no?
Cuerpo, sino que son millones de cuerpos que tienes que estudiar.
Exacto. Rápidamente, sí, sí, sí. Eso no fue mi decisión.
Y bueno, la cosa es que yo me puse a investigar y en eso encontré equinoterapia, que es ayudar a personas con discapacidades físicas, mentales, para rehabilitación, trauma y todo, pero aplicándole a la terapia el caballo. Entonces, apenas yo vi eso, yo dije, me enamoré, porque toda la vida, desde niña, yo literalmente nací trepada en un caballo. Entonces, okay, a mí me encanta. Y bueno, dije, por aquí me voy. me fui e investigué todo. Dije, bueno, o sea, tengo que estudiar psicología para poder especializarme en equinoterapia, tengo que hacer mis cursos, tengo que hacer todo. Y ahí fue donde escogí, dije, bueno, me voy a Tampa y voy a estudiar esto, pues.
Yo tengo dos preguntas. Asumo que alguien que nos está escuchando está, es que... Dije. Un caballo, o sea, ¿cómo? Porque ese animal que es grande está bien el caballo. Entonces, bueno, o sea, puedes como expandir o explicar un poco de qué exactamente que el caballo hace en la psicología.
¿Cuál es la función del caballo con los pacientes?
O sea, por lo menos a personas con discapacidades que tienen alguna enfermedad o algo con la columna, que no pueden caminar, el caballo es la única actividad que le simula al cuerpo como si estuviera caminando otra vez.
Okay.
Y no sé si has visto ese pocotón de películas igual, o sea, de niños, dije que van a fincas y está que el caballo rebelde, no sé qué, uh-huh. Y el niño y hacen un bond. Uh-huh. Y es porque como que esa conexión entre el caballo y el ser humano es súper bonita y solamente pocos lo logran hacer. Al igual que no sé si tampoco han visto las películas de muchachas que se caen, tienen un accidente y sí. Ahí están montando caballo otra vez. Y como que la terapia del caballo, el movimiento del caballo... que hace como 400 movimientos que una persona discapacitada no puede hacer. Entonces como que sí hay casos de personas que no caminan y logran caminar. Wow. Yo este verano estuve asistiendo a un muchacho que hace equinoterapia allá en Pedregal, en Castilla de Oro. Uh-huh. Y hay un muchacho que, o sea, en verdad la mamá no le quiso decir bien qué es lo que él tenía, pero solamente le dijo, te lo pongo aquí solo para que él como que venga y se distraiga. El niño llegó caminando a su casa. La mamá wow. nunca creyó que eso fuera a pasar. El niño llegó caminando a su casa.
Wow.
Y lo han mantenido en las terapias y uh-huh. todo. Y es desde niños, desde que tienen 6, 8 meses, uh-huh. hasta adultos. O sea, es una terapia que se le puede aplicar a quien uh-huh. sea. Y es súper bonito igual, como que la relación entre el caballo y las personas, pues. Uh-huh. Entonces me enamoré de la carrera.
¿Y cómo exactamente funciona esto? O sea, ¿me entiendes? Como que uno hace una consulta a una clínica... y la cual es suplementada con sesiones con el caballo. O sea, ¿cómo es el proceso de ser un paciente de equinoterapia?
Bueno, como yo, o sea, por lo menos como a mí me gustaría hacerlo, sería en una finca. O sea, tener una finca con caballos y solamente hacer eso. Pero sí creo que hay gente que lo hace como si fuera una clínica y tiene pacientes normales y aparte tiene sus terapias con caballo. Uh-huh. O sea, como que depende, en verdad, cómo lo quieras aplicar.
Es bien flexible, sí. No hay una manera de se no, hace así.
No hay nada específico porque en sí es como un curso que uno toma. Uh-huh. Yo, el muchacho con el que yo estaba haciéndolo, él se había ido a México específicamente esos días a donde una señora que estaba dando cursos, tenía libros y todo. Y, o sea, que no es que una cosa es súper cerrada y que tiene que ser una clínica y ahí lo tienes que hacer, no.
Okay.
Es súper abierto, o sea, que en verdad, por lo que te dije, o sea, no es, a veces ni siquiera es considerado una terapia, sino que es que el niño que conoce un caballo y se llevaron bien y el niño de la nada cambió. O sea, como que...
Y una pregunta, ¿es muy diferente la equinoterapia en Tampa y aquí en Panamá?
No, mira que no. Allá, cuando yo fui una vez a Miami, donde una señora que lo estaba haciendo, ella estaba tratando a una persona con autismo, y acá, cuando yo vine, inclusive, vi casi que la misma terapia, el niño arriba del caballo, o el niño abajo del caballo llevando el caballo, haciendo actividades encima del caballo, y era prácticamente lo mismo que yo vi acá. Y cuando este muchacho me dice que iba a México, la señora era la que le estaba enseñando lo que él iba a aplicar, o sea, que en verdad es algo súper general. Okay. Y es más la forma en que cada uno tiene como una técnica para aplicarlo. Uh-huh. Entonces, es más eso.
¿Y qué te dijeron tus papás cuando dijiste, dije, ay, voy a hacer cursos de equinoterapia?
Mi papá al principio quedó, dije, ¿a ti te gusta eso? Y yo dije, en verdad, obviamente yo que le iba a contestar sin ni siquiera, yo nomás le dije, me voy a estudiar psicología y después veo lo otro. Mi papá estuvo como 2 años, literalmente hasta la semana que él fue a Tampa todavía era, dije, ¿a ti te gusta esta carrera? Y yo dije, man, sí, y él dije, que a mí no me convence que a ti te guste. Y yo dije, pero es que a ti no te tienes que convencer, es a mí. Y en verdad yo soy como que súper, como que a veces es difícil sacar lo que yo pienso. Y últimamente ya como que me he ido desarrollando, ya suelto más las cosas. Y más con él que no me conocía ni nada. Uh-huh. Entonces sí fue como que más top con él para que él entendiera que en verdad sí me gustaba. Mi mamá sí fue más como que lo que tú quieres, anda por ahí, pues. Okay. Y si no lo quieres, vamos a cambiarlo. Entonces, como que sí fue diferente con cada uno.
Claro.
Sí, pero quedé súper curiosa. O sea, obviamente investigando para este episodio, como que había leído sobre eso, pero es de esas cosas que como que aún no entiendes hasta cuando hablas con alguien y como que te explican así en persona, que tú dices, ah, wow. Sí. Y hay mucha gente en tu carrera en Tampa que está como hablando de la quimioterapia, o sea, como que qué tan popular es esto dentro del campo de la psicología.
Bueno, la verdad es que por lo menos con las personas que yo conozco ni siquiera sabían de la existencia de esto. Esto también se aplica, dije, con muchos otros animales y ni siquiera tampoco los habían escuchado. Uh-huh. O sea, todo el mundo que está ahí por lo menos es, dice, ah, no, voy a psicología por clínica o voy a psicología para ir a estudiar, para ir a ayudar niños o en la escuela o no sé qué, o para ser psicóloga de escuelas. O sea, que en verdad nadie nunca había escuchado, por lo menos de mis amistades y las personas que están ahí en Tampa, por equinoterapia, pocos.
Siento, es que sigo con la imagen que me dices de como que estar en una finca con los caballos salud.
Gracias.
Me parece, o sea, es una visión tan como mágica, nada más como una finca, caballos, todo el mundo como que, o sea, esta como coexistencia entre los caballos y las personas es demasiado cute.
Siempre sí, no, así.
Te lo juro que dije mi sueño. Espero ya tener mi finca con mis caballos y poder estar haciendo esto. Es mi
y
sueño.
Y una pregunta, ¿has pensado más o menos en Panamá cómo lo harías? Tipo, o sea, es mentira que en la ciudad tienes una finca. Sí. O sea, ¿sabes? Eso involucraría irte de la
al
ciudad.
Al interior, sí. Uh-huh. Al principio mi plan era, dije, bueno, me gradúo, me quedo 2 años allá, lo practico, me gano mi dinero, quizás lo ponga allá y vengo ya teniendo como que algo allá. Pero ahora que vine este verano y vi que sí había la oportunidad, porque no fue la primera persona que escuché que lo hacía aquí en Panamá. Uh-huh. También escuché de muchas personas que lo hacen o en Agua Dulce o en Ocú, en muchas partes del interior. Y dije, bueno, o sea, aquí está mi oportunidad. E igual a la persona con la que yo estaba, tenía clientes franceses, brasileños, argentinos, o sea que quizás no necesariamente que vienen, pero, o sea, gente internacional que lo hace aquí, o sea que hay oportunidad, pues. Claro. Entonces dije, quizá no necesariamente tenga que quedar, vamos a ver, pasa 1 año y medio desde mi graduación y vamos a ver en dónde quedo, pero sí me gustaría ver si tengo la oportunidad de hacerlo acá, pues. Y bueno, uh-huh, me tocaría hacerlo en el interior, claro. Y hablé ya inclusive con mis amigos, me compro mi casa en la playa, me quedo allá y vale, allá vivo.
Oye, pero suena bien, suena bien.
Sí, súper chévere.
Y bueno, siento que, o sea, has hablado bastante de como que ayuda. O sea, has hablado bastante como de ayuda grupal o como que ayudas de apoyo. Mencionaste, bueno, equinoterapia, que es obviamente una persona con un caballo y el profesional que asume que supervisa, recomienda. Al igual que, o sea, tu grupo de la iglesia. Pero entonces quiero hablar un poquito más de como que formas en las que personalmente, y volver un poco al tema de la religión, temas en los que así, como un momento que tú has tenido, solo tú con Dios, que como que
le pegaste al clavo.
Te recuerdas, ¿me entiendes?
Ni siquiera tengo que echar mucho para atrás porque fue exactamente el sábado.
Oh, wow.
El sábado, o sea, yo toda la vida, se lo juro que he soñado con este momento, y justo ese día yo estaba hablando con uno de los organizadores del grupo, que estábamos diciendo de gente que ha tenido como que experiencias con Dios, que se les ha aparecido el Espíritu Santo, cosas así. El sábado, nosotros tenemos un grupo que se llama Frontline, que es para jóvenes de 18 en adelante. Uh-huh. Y nos reunimos todos los sábados en una casa. Ya estábamos al final, terminando, estábamos rezando. Yo tenía una muchacha a mi lado y un muchacho a mi izquierda. Había una pared atrás, o sea que no había quien me tocara, ni adelante. Y nosotros estábamos rezando, no sé qué. Uh-huh. Teníamos toda la cabeza hacia abajo, manos agarradas, ojos cerrados. Y en eso estábamos a mitad de la oración. Y como que yo le empecé a decir como, lo que él decía, como que Señor ayúdame, y yo, Señor ayúdame. Uh-huh. Y todo como que lo cambiaba mi persona. Y en eso yo como que lo empecé a decir un poquito alto. Y en eso siento una mano, o sea, siento algo en mi espalda. Uh-huh. Que yo abrí los ojos así asustada y veo a mi derecha, a mi izquierda, y están los dos concentrados en lo suyo. Uh-huh. Y yo dije, no puede ser. Lo dejé de sentir hasta que terminamos de orar. Yo empecé a temblar y le dije, Lauri, no es posible lo que me acaba de pasar. Si no fuiste tú, tuvo que haber sido Dios. Uh-huh. O sea, me tocó la espalda. Y yo se los juro que los pelos se me pararon, quedé temblando. Lloraba de la emoción. O sea, se sintió tan bello. Y sentí como que Dios me decía, aquí estoy. O sea, no te voy a dejar sola. Uh-huh. Y fue algo que de verdad que me ha tenido estos días como que. Y encima, empecé mi año con las palabras que él me decía, no te preocupes, o sea, voy a salir adelante, yo lo sé, o sea, como que tengo un millón de cosas preocupadas por, pero he dicho no, todo lo voy a dejar en manos de Dios, porque si él me está poniendo por, o sea, si me está haciendo pasar por esta situación, es porque él me va a sacar adelante. Uh-huh. Entonces, me he apegado bastante a eso y a esas palabras que él me dejó el 1 de enero, no te preocupes, Y una semana antes de eso me dijo, hay algo imposible para mí.
Wow.
Entonces yo he dicho, no, o sea, Dios está en mi vida y yo no lo puedo probar de otra forma que él mismo me lo dijo y me tocó.
Uh-huh. Claro. O sea que... Ah, wow, qué linda experiencia, sí. Qué bonito.
Eso sí. Me ha dejado súper llena y con una emoción y un amor, como un gozo, estoy llena, estoy completa. Uh-huh. Y no hay quien me quite eso.
Y creo que cualquier persona que haya pasado por alguna experiencia así, bien, o sea, bien como que es algo bastante espiritual, pero porque es algo que tú sientes aquí, o sea, es algo que tú sientes y que tú no puedes explicar, pero que en verdad que son momentos que traen tipo una, o sea, una paz y una tranquilidad de otra, o
sí, sea, como de fuera de este planeta, es como, sí, o sea, se siente
algo
como
inexplicable.
Ajá. Sí, es como una, o sea, como una palabra nueva.
Sí.
Ejemplo, yo tuve la experiencia de yo nací el 22 de mayo, el día de Santa Rita, y yo estaba en Italia en el verano y tuve la experiencia de que me pude ir a Acacia, que es donde nació ella y eso, a uh-huh. ver el verdadero cuerpo de la santa uh-huh. y ver, o sea, donde ella creció, tocar todo, y fue algo que yo, o sea, como que yo siempre, o sea, siempre crecí bien católica y eso, pero como que era algo que yo rara vez o muy pocas veces como que salía 100% de mí esto. Y este fue un viaje que yo decidí, dije, man, yo lo voy a hacer porque yo sé que yo me voy a arrepentir. No, uh-huh. no necesito que mi mamá me presione o que nadie me jale. Y fue algo cuando, o sea, yo estuve ahí nada más presente y viendo las, o sea, fue un sentimiento como que de, o sea, de tanta paz y como una verdadera, como que tu mente en verdad que no había nada, pero del todo, que es algo que en verdad, o sea, hasta el día de hoy no tengo, o sea, me recuerdo como uno de los mejores momentos, sino el mejor del año pasado, 2019, y de, o sea, todo mi viaje con mi espiritualidad y todo, que son estas como cositas que uno...
Que sí. Tienes ahí que de verdad te marcan y no hay quien las borre ni cómo explicarlo. O sea, es algo que llena mucho. Sí.
Y bueno, hablar de, o sea, la religión, que es algo que uno, todo uno asume que creció con una mamá que dice religión y política no se habla. Entonces, o sea, venir a hablar con nosotras, que hasta el día de hoy no nos conocías, hablar de religión, lo que fue tu relación con tu papá, de tus planes para el futuro, sin miedo, es algo que requiere mucha valentía. Entonces, ¿podrías hablar un poco de cómo, o sea, qué te llevó a querer hablar con nosotras y de dónde salió, o sea, esta fuerza interna para no asustarte y atreverte a compartir?
Bueno, como les dije antes, que en verdad yo siento que con las experiencias de vida que yo he tenido, yo no estaría aquí.
Uh-huh.
Claro.
Y ha sido porque Dios ha estado en mi vida y me ha ayudado y me ha dado las fuerzas para yo seguir adelante. Es que yo puedo decir que estoy donde estoy, que es un buen lugar, llena de amor, de felicidad. Yo soy feliz ahorita mismo y lo puedo decir con certeza. Tengo las cosas que necesito, a las personas que necesito en mi vida. Porque si yo no me hubiese apegado a Dios, hasta por lo más pequeñito que fue, yo no estaría aquí de verdad. Estaría metida en cualquier otra loquera, no estaría estudiando, estaría fracasada. O sea, se lo juro que este fue el semestre en el que mejor me fue. Mis notas fueron wow, puras A. Y, o sea, no hay nada más bonito que llenarse de Dios. Y la verdad es que este grupo me ha llenado de personas que yo no voy un día al grupo y ya me están escribiendo y me escriben un mensaje completo, como de un versículo o de, o sea, palabras como de algún consejo, y yo dije, pero brother, ¿de dónde me sacaste esto? Si ni siquiera te cuento lo que me está pasando.
Uh-huh.
Y yo dije, o sea, en serio, dime cómo. Y lo más dije, no, pero es que Dios me dijo que te dijera esto.
Uh-huh.
Entonces es como que aún más bonito que ellos como que lleguen a ti y estén preocupados. O sea, este grupo ha sido espectacular y ha sido uh-huh. algo que de verdad yo necesitaba.
Claro.
Sí. Y bueno, o sea, el que quiera se une. Y de verdad que van a ver la diferencia en su vida.
Uh-huh. Y ojalá que en verdad tus palabras así como que de, o sea, desde una desconocida a otra, en verdad que ojalá resonen con alguien y alguien como que, ¿me entiendes? Como que sienta ese mismo mensaje que los compañeros de tu grupo comparten contigo cuando te mandan mensajes. Ojalá que alguien escuchando este episodio sienta...
Claro, se sientan solo, pues. Sientan sí. que no son los únicos que están pasando por un mal momento, que si tú puedes, ellos pueden... Que si tú tienes ese grupo de apoyo, ellos también pueden conseguir uno, ¿sabes? Como que se sientan acompañados dentro de todo, pues, aunque sea con las palabras de alguien que no conocen.
Sí, sí, de verdad que es bonito que a pesar de que uno sienta, es que chuzo, estoy metido en un hueco, como que a mí me pasaba por la cabeza, es que en verdad yo estoy hundida, o sea, ¿cómo es que Dios, por qué me estás poniendo por esto? y después me ponía a pensar, dije, mira, hay gente que está peor que yo, o sea, que yo no me voy a dejar ganar por el problema. Entonces, eso sí, de verdad que se los dejo. Nunca, como que nunca se echen para abajo, siempre salgan adelante, es lo mejor que pueden hacer, porque las emociones y todo queda en el momento. Uh-huh. O sea, al final, eso va a quedar atrás. Cuando yo vea el futuro, este momento ya no va a ser como yo, o sea, va a ser lo que yo nada más recuerde, no va a ser lo que yo siga sintiendo. Uh-huh. Entonces, ver el futuro y ver lo que va a pasar y decir, bueno, yo voy a decidir lo que voy a seguir adelante, pues.
Sí. Algo que, bueno, Daira me ha escuchado preguntar varias veces, es que yo siempre hablo de, o sea, siempre pido consejos a la gente de qué formas podemos luchar contra él, no puedo, contra uh-huh. él, no tengo tiempo, como usarlo de excusa, pues. Entonces, en esta vida que están ajetreada y estás aquí, estás en Tampa, estás, o sea, y estás en sumo de tu mente, debe estar en 6 lugares más lo que estás físicamente. ¿Cómo haces para encontrar un espacio siempre para Dios en tu vida o en tu día a día?
Mira que eso es algo que justamente hablamos ayer en el grupo, y es algo de que cuando tú llegas a ese momento como que de llenarte de Dios, la palabra no llega a ser no puedo, sino que llega a ser yo quiero estar ahí. Uh-huh. O sea, no va, o sea, hay fiestas, pero yo digo, en verdad, no. Yo quiero uh-huh. estar con mis amigos, quiero compartir la palabra. Porque no es solamente que vamos y es que, ah, hablamos todo el día de Dios y no sé qué. O sea, sí, Dios está ahí presente, pero es como que llegamos y leemos, aprendemos cosas de la Biblia, lo aplicamos en nuestra vida.
Comparten entonces, experiencias, ajá. Me imagino.
Entonces, como que obviamente siempre también estamos con el relajo, que si el voleibol, que el fútbol, que si uh-huh. los bolos, el cine. O sea, no es algo que solamente nos encerramos y es Dios, no. O sea, Dios está con nosotros haciendo también otras actividades. Y para la parte, por ejemplo, que yo sí, de verdad, que me quiero poner a meter a leer la Biblia y no he encontrado el momento, pero sí digo, Dios, por favor, ayúdame a encontrar el momento, ayúdame a, si tengo algo, saber que tú eres más importante. O sea, a mí todavía me cuesta encontrar, dije, momentos para Dios, uh-huh. pero como que trato. Uh-huh. De si no voy a leerla, igual como que me quedo hablando con él o cosas así. O sea, no necesariamente es como que no fui a la iglesia ya, o sea, ya no me acerqué a Dios. No, Dios siempre está con nosotros y por más que uno no pueda ir a algún lugar a verlo, o sea, como que él siempre está ahí contigo, pues. Nada más es de hablar con él y él siempre va a estar ahí para uno.
Uh-huh. Ahora también están estos, yo personalmente no lo uso, pero he visto bastantes screenshots de apps que te mandan como versículos diarios, sí. Que siento que también es como una manera de, si estás apurado o algo, nada más que de la nada te diga, esa como...
El pop-up.
Ajá, sí, un mensaje de Dios, uno. Literalmente.
Literal, un mensaje. Yo tengo uno que se llama Holy Bible. Es de YouVersion, es uh-huh. buenísimo. Todos los días a las 7 de la mañana me llega el versículo del día. Y a veces dije, terminas tu día y Dios exactamente te mandaba la palabra del día. Y, o sea, eso como que te ayudaba y tú pensabas todo el día, en verdad esto me lo dijo Dios hoy, o sea, que sí voy a poder. Chuso, Dios, por favor, de verdad, ayúdame. Y te llega la palabra, Dios te lo manda. Lo que tú necesitas, Dios siempre está ahí, aunque uno no crea. O sea, que el que quiere, en verdad, se acerca a Dios y Dios siempre va a estar ahí para uno.
Bueno, ya para terminar, ¿hay algún mensaje o algún consejo que le darías a alguna persona que está luchando o pasando por un momento difícil, algo de repente algo similar a tu experiencia? ¿Qué consejo le darías?
Que no se cierren, traten de buscar ayuda. No necesariamente tiene que ser como lo que yo hice, sino que también con su familia pueden acercarse, decirles, mira, estoy pasando por esto, de verdad que necesito ayuda, necesito apoyo. Porque quien no pida ayuda no le va a llegar. Uh-huh. O sea, uno tiene que pedirla. No todo el mundo sabe por lo que uno está pasando. A veces quizás la gente ve que uno tiene una sonrisa afuera, pero por dentro uno tiene una tormenta y ellos no ven la tormenta. Entonces, a veces uno también tiene que decir, necesito ayuda.
Uh-huh. Claro.
Y ahí es donde la gente, o sea, si te pueden ayudar, te van a ayudar. Y si no, esa no es la gente para ti. Busca uh-huh. gente que de verdad va a estar para ti en el momento difícil, porque si no, en verdad... Es verdad, nosotros los seres humanos no estamos hechos para estar solos, necesitamos a alguien, necesitamos hablar, y que también se apeguen a Dios si creen en Él, que se apeguen a Él, o sea, el que quiere puede buscar de Él, Él siempre va a estar ahí.
Uh-huh. Y bueno, en verdad qué lindo episodio, o sea, qué lindo escuchar sí, testimonios
tu,
así.
Ajá, tu historia, tu experiencia.
Y bueno, por último, si nos podías decir a nuestros oyentes, tu red en Instagram, en caso que alguien esté interesado en contactarte sobre este grupo, en contarte algo personal o hablar de algún tema que de repente escuchó esto y quiso compartir.
Mi Instagram es mafearango7, así que el que quiera escribirme, bienvenido sea, lo que pueda ayudar, así que sí.
Muchísimas gracias por estar con nosotras, por compartir, por contarnos, por abrirte, sobre todo porque sí era un tema, o sea, es un tema bastante personal y...
No, sí, ustedes, o sea, por haberme recibido y por haberme dado la oportunidad de que, bueno, si alguien más está pasando por un momento difícil, sabe que se puede salir adelante y nunca estancarse.
De vuelta, gracias por ser tan vulnerable, ser tan abierta y honesta con nosotras. Y a los que nos escuchan, escúchenos la semana que viene con más historias por compartir. Chao, besitos.